desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast con Pablo Morales.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y una vez más con mi amigo Gastón estamos aquí para hablar de la primera derrota de la temporada en MLS, Gastón. Primera derrota de la temporada en MLS. Ya tuvimos una derrota anterior, pero fue en Champions, ¿no? A ver, introducite, ¿cómo estás?
Hola Pablo, bueno, un placer nuevamente estar acá. Saludos para todos los que están escuchando. Y bueno, era algo que iba a pasar, quizás no sucedió de la forma o contra el rival que no digo que nos hubiera gustado, pero que más se pudiera haber esperado. Pero bueno, es momento de cambiar el chip, que ya tenemos la final por delante y también el debut en Open Cup.
A ver, pero a ver, ¿por qué no era contra un rival que no esperabas? O sea, porque San José,
a ver, si bien es cierto que San José no ganamos, sí. Ajá. Pero digo, yo me esperaba perder, no sé, un Seattle, un Philadelphia, algún equipo quizás más tradicional dentro de los primeros puestos. Seattle es, bueno, perdón, San José es un equipo que quedó último en la conferencia el año pasado.
Ah, pero el año pasado es el año pasado. Este año es otro, bueno, año y es una temporada diferente y ellos están en cuarto. Están teniendo un nuevo entrenador, Luchi González, le está dando una cara diferente a este equipo. Es en una cancha donde no hemos ganado las últimas dos veces que hemos ido allá. De hecho, esta es la segunda vez consecutiva que perdemos en San José. Y volviéndolo, están en cuarto lugar, ¿eh? Tampoco son gatos que están en el que solo tienen una victoria.
No, es cierto, es cierto. Pero igual, o sea, me queda la sensación de que es un rival al que le tenemos que ganar.
Pero bueno, yo creo que sí, pero a mí en lo personal, y voy a ser sincero, gente, la verdad, a mí no me dolió tanto que hayan, sido ellos, ni tampoco que hayamos perdido, no me dolió tanto. Y quiera que no, pues tampoco voy a decir que estoy contento o que no me hizo de nada, pues, pero definitivamente la última de mis preocupaciones en este momento es San José, ¿no? Entonces, yo diría que hasta lo que me preocupa un poquito más es el desempeño de algunos jugadores, y por eso hasta lo tuiteé después del partido en el caso de Stipe Buick, que la verdad, mi tweet decía algo así como que no sé qué es más abismal, sino la falta de aporte de Buick o la caída libre de Cifuentes, que sinceramente por ahí alguien me respondió que decía que desde el año pasado era malo. Yo no creo que sea malo desde el año pasado, porque si no, no estuviera sonando para equipos de Europa. O sea, los números están ahí en todo lo que tiene que ver con respecto a sus estadísticas, sino que simplemente que le vi un partido fantástico contra Philadelphia y otra vez volvemos a un jugador que camina en la cancha, que se equivoca, yo grité dándole al televisor, brother, un pase en ataque, bueno, por favor. O sea, no me dolió perder contra el San José, porque creo que San José esta temporada está teniendo un auge, ¿me entiendes? O sea, no es el mismo equipo. Lo que me llama un poco la atención es que la gente del San José está como que somos dueños de California, ¿va? Y te voy a ser sincero, yo creo que a ningún fan del LAFC le importa, porque nosotros ahorita estamos pensando en la final de la Champions League. Y ahí, ojo, que no creo que a ningún fan del Galaxy tampoco le importe que ellos digan eso, porque ellos ahorita están preocupados en una guerra civil que hay entre los fans y supporters, y aparte que les está yendo de la patada, ¿me entendés? Con una victoria. O sea, nadie le importa que ellos vengan y digan que son dueños del estado de California, porque la verdad que para bien nosotros no tenemos tiempo para San José, y para mal los del Galaxy tampoco tienen tiempo para San José. Ambos tenemos cosas de qué preocuparnos. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Quiero que me digas qué te pareció la alineación. Cuando vos viste la alineación, ¿qué fue lo primero que pensaste?
Y, a ver, me pareció interesante, ¿no? Digo, obviamente el resultado no fue el que queríamos, pero me pareció que era necesario algunos cambios en relación a la Champions League, al desgaste que fue el partido contra Filadelfia. Aunque fuimos superiores, fue en el segundo partido, la serie en general fue muy desgastante, no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente, que bueno, fue una locura esa serie. Y bueno, me parecía que era necesario que algunos jugadores como Hollingshead, que ya tienen 31, 32 años, que si bien no son futbolistas viejos, tampoco son tan jóvenes como otros, entonces me pareció bien que jugara Palencia, por ejemplo, me pareció acertada la titularidad de Sifu, por ejemplo, porque había tenido unos minutos muy buenos contra Filadelfia. Uh-huh. Y Ilya necesitaba Acosta necesitaba descansar. Está bien que juegue Sifu. Lástima que su partido, luego supongo que vamos a ahondar más en ello, no fue para nada bueno. Y bueno, adelante. Sí pensé que íbamos a ver a Opoku de titular. Me sorprendió la titularidad de Bogus, porque tampoco es que hubiera tenido un rendimiento excepcional hasta ahora, si bien bastante correcto. Y bueno, por lo demás, no había de otra, por ejemplo, con Maldonado y Long en la defensa, eran ellos dos y no hay nadie más, exacto. Además es necesario que empiecen a jugar juntos porque viendo cómo está Chiellini, van a ser los centrales titulares en la final de la Conca Champions de ida, entonces es necesario que empiecen a agarrar ritmo.
Quizás no, sí, de ida, sí, tenés toda la ida, razón, sí, porque está suspendido Murillo, cierto.
Murillo. Claro, y además, bueno, viendo lo de Chiellini, no sé si hasta sería contraproducente poner a un jugador con tan poco ritmo, si bien Chiellini es una bestia y lo queremos muchísimo. Y bueno, por lo demás, sí, muy posiblemente me hubiera gustado ver, como te decía, a Opoku y quizás hasta a Eric Dueñas, pero nada, era un equipo que cuando lo vi me gustó, pensé que iba a salir mejor el experimento.
Sí, mira, yo te voy a ser sincero, yo creo que lo de Bogus no me sorprendió en lo absoluto, porque para mí Opoku venía demostrando que de inicio quedaba de ver, o sea, al menos es lo que yo venía argumentando, y cuando entra de cambio tiene un impacto mayor, entonces creo que para mí es obvio que Opoku, después de que lo sacaron al medio tiempo en aquel partido, creo que ahí perdió la titularidad, definitivamente. Ya él ya no es titular, sino que el titular va a ser Bogus. No porque Bogus tampoco haya mostrado que merece ser titular, sino que más que Bogus ganarse la titularidad, me da la impresión que Opoku la perdió, así en pocas palabras, ¿no? O sea, entonces, y que en cierta manera, no creo que los entrenadores sean, digamos, supersticiosos, ¿no? Pero definitivamente le va mucho mejor y tiene mucho más suerte también de salida. Puede ser que cuando decimos suerte nos referimos a que las defensas están más cansados y él, siendo un chico tan energético, con tanto poder, la verdad que agarra a los defensas que ya no pueden más y él viene y toma una ventaja de ello, ¿no? Pero no siempre mete el golazo, pues, pero por ejemplo, en este partido no pudo. Sin embargo, los minutos que jugó a mí me parecieron mucho mejor que Buick, por ejemplo, ¿no?
Entró muy bien. Sí.
Entró muy bien, sí, a pesar que no hubo gol. Bueno, la otra cosa que noté, como vos bien decís, que Maldonado tuvo que estar ahí, creo que iba dando un buen partido. Por cierto, hay un tweet que vos decís que había sido el más sólido de la defensa lo salaste y nos terminó dando el penal. La verdad, mira, yo creo que los fans del LAFC estamos muy mal acostumbrados, muy mimados, es la palabra en español, creo yo. Ya en inglés dicen como spoiled, ¿verdad? Nosotros estamos como que muy mimados a que tenemos tan buenos centrales con Chiellini, con Murillo, por ejemplo, y cuando está Long, que no es del nivel de Murillo y de Chiellini, pero que igual saca la tarea, se nos olvida que, bueno, que realmente Maldonado es el cuarto central, pues, o sea, no es para nada ni cerca de ser el titular. Y nos hemos acostumbrado a tener buenos centrales y para mí la actuación de Maldonado no fue mala, por así decirlo, porque en muchas facetas tapó, pero tuvo ese error. Entonces, el problema es como vos como defensa, el portero, por ejemplo, cada error del portero es gol por seguro, o sea la, bueno, no por seguro, pero sí un 90% de posibilidades que sea gol, a una mala salida, ¿me entendés? Un mal, das un rebote, los errores del portero son de gol, y también en el caso de los centrales, que son los que tienen más responsabilidad. El delantero, por su parte, puede cometer errores que la gente tampoco se lleva las manos a la cabeza ni se jala los pelos. Yo vi a Buick estrellarse 100 veces contra el primer defensa que trató de quitarse. Nunca pudo ganar un 1-1. Si lo hizo, perdón, por ahí ha de estar, pero yo vi que cuando le daban la pelota a él, yo sentía hasta ahí llegó la jugada. O sea, le dan la pelota a él y él va a encarar. Bueno, se acabó la jugada, se la van a quitar y siempre, casi siempre se la quitaron. Entonces, pero Maldonado, por su parte, hizo un muy buen trabajo a pesar de que terminó dando un gol. Pero bueno, lo de Palencia, tenés toda la razón, tenía que jugar. Y el otra cosa que es sorpresivo, que yo no recuerdo haber visto antes, era Tillman y Cifuentes juntos. Porque esa fue una... Sí. Fue un estreno de esos dos jugando con Sánchez también, pero la verdad que no hubo tanta química. A pesar de todo, si nos vamos a las estadísticas, la realidad es de que tampoco es como que LAFC jugó mal. La precisión de los pases de LAFC fue superior a la de San José. Nosotros tenemos un 86%. Contra un 77% y en pases nosotros hicimos 577 contra 380 de ellos. La posesión de LAFC fue 60% contra 40 de los Earthquakes. O sea, ahí te va pintando a vos también que tampoco es como que el medio campo lo perdimos por esta nueva... No. O sea, fue un partido parejo, en mi opinión. Fue un partido parejo donde la verdad que hubiésemos sacado el resultado de no haber sido por el error de Maldonado, porque estábamos ya en un punto, o estamos en un punto en el que un error te termina valiendo a vos el los puntos. Y lo que pasa, como digo, estamos mimados. O sea, Chiellini y Murillo rara vez cometen errores. Es raro. Entonces, claro, sí. Entonces, por eso es de que no estamos... Pero la verdad que lo de Maldonado es lo que usualmente veíamos con Jakovic, lo que veíamos con Silva, lo que veíamos a veces con el mismo Zimmerman o a veces con Segura. O sea, Segura es muy bueno, pero también cometía sus errores aquí y allá. Sí, lo mismo
ya está
hizo
Murillo, Pablo.
Murillo ha mejorado. Murillo ha mejorado extraordinariamente, porque Murillo, yo recuerdo cuando acababa de empezar, hubo gente que no lo quería.
Unos tweets guardados ahí.
Sí, ahí hay recibos que podríamos pasar a todos los Murillo lovers que en algún momento lo querían echar, especialmente porque dio penales, dio goles al Galaxy, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es para rasgarse las vestiduras lo de Maldonado. Para ser el cuarto central, pienso que no está nada mal. Lo que pasa es que la mala fortuna para nosotros, tenemos lesionado a Murillo y a Chiellini, los dos principales centrales, ¿no? Entonces, por ahí en la alineación, entonces de ahí arrancamos el partido. ¿Qué te diré? No, esos primeros minutos sí sentí como que se quería comer el mundo San José, y desde el inicio se notó que ellos lo querían ganar más. Y no te estoy diciendo que no es que LAFC no lo quisiera ganar, pero yo creo que había una especie de cruda emocional, Gastón. O sea, que venís vos de la euforia, ¿me entendés? De haberte metido en la final de Champions jugando un partidazo que no lo habías finiquitado, como bien vos decís. O sea, era un 1-1. Un gol de Filadelfia ponía todo de regreso. O sea, ¿me entiendes? Nos obligaba a... O sea, era un juego de tensión, y sin embargo, el LAFC va y saca bien el resultado, 3-0, dominante en partido, la celebración, estamos en la final, y después tienes que ir a San José. Y quizás ahí es donde, no sé, donde yo vi a San José mucho mejor mentalizado para ganar este partido. Es un venio nuevo. Mira, no están acostumbrados a tener tanta gente viéndolo, seamos sinceros. Eran 40,000, 45,000 aficionados, ¿me entendés? Que fueron a ver a este partido. Y la verdad que yo no comprendo cómo congregás a 45,000 en el Levi pero no podés llenar la mitad del otro que es de 20 mil, ¿me entendés? O sea, tenés 10 mil, es extraño lo que sucede, solo llegan cuando llega el LAFC o cuando va a llegar el Galaxy, aparentemente, porque es cuando hace, de hecho, esta es la primera vez que nos reciben en el Levi, solo al Galaxy lo recibían ahí. Entonces, no sé qué ves vos. Yo vi más intensidad de parte de San José, sobre todo en esa primera parte.
Totalmente de acuerdo, creo que llegamos al punto en el que el LAFC es ese rival a vencer, ¿no? Somos el campeón, somos el equipo que está en la final de la Champions, los que tuvieron a los fichajes estrellas, que tienen de las mejores aficiones, por no decir la mejor, si alguno se ofende. Entonces, jugar contra el LAFC para muchos equipos como San José, que normalmente no pelean nada, y es su MLS Cup. Y si San José hace cuánto no juega una final y no entran a playoffs, entonces está recibiendo al campeón, que además es tu rival de estado, que si bien no hay una rivalidad tan fuerte como tienen con el Galaxy, ahí en redes por lo menos estuvo bastante picante la cosa, y también como mandaron a la 32-52 a una esquinita ahí arriba del estadio.
Terrible.
Esos detalles que marcan algún tipo de rivalidad, o por lo menos hasta de desprecio, te diría. Y,
exacto.
Y bueno, el AFC que venía de jugar las semifinales de Champions, y le decís, bueno, después de jugar las semifinales de Champions vas a ir a jugar contra San José Earthquakes. Es un bajón de intensidad, de emoción, que yo por eso en el tweet post partido decía que bueno, perdimos. Ya está, sigamos para el siguiente partido. Entendí hasta cierto punto que los jugadores podían tener la cabeza en otro lado. Espero que no todavía en León, porque nos faltan bastantes partidos antes de esa primer final. Pero sí, lo que podían seguir estando pensando en, wow, clasificamos, le goleamos a Filadelfia, que nos costó tanto en los partidos anteriores. Y bueno... La derrota, mira, iba a llegar en algún momento, y prefiero que llegue ahora, que todavía no estamos tan cerca de la final, a que hubiera llegado el partido antes, que ahí perdiéramos el invicto, y ahí el bajón emocional iba a ser mucho más fuerte. No es lo mismo llegar a una final en buen ritmo, o por lo menos ya teniendo esa derrota, a llegar y en el último partido perder, que empiecen las dudas, que empiecen los comentarios en un momento tan clave. Así que bueno, espero que cambien el chip. Y ahora para el partido de Copa, aunque no solo va a cambiar el chip, van a cambiar los jugadores según las noticias que están saliendo, no vamos a llevar a parte del equipo principal. Y sí, San José quería ganarlo, quería demostrar que bueno, que vienen mejorando, que no son, como decías vos, no son ese equipo de la temporada pasada que quedó último en la conferencia. Tienen jugadores muy interesantes. El delantero Evo Viz, si bien... tiene algunos fallos, es un jugador que me gusta mucho, muy físico, muy, muy potente, difícil de marcar. Luego tienen ahí a Espinosa, una bestia, no solo esta temporada, ya viene varios años en un equipo que no es de los mejores, o no era por lo menos, viene metiendo goles, asistencias, liderando. Luego Jackson Jewell, no sé cómo se pronuncia, perdón, en el medio campo, muy, muy bueno ahí, que ya es jugador de selección estadounidense, que también su forma de mostrarse al mundo, porque el AFC es de los equipos más globales de la MLS, es jugando contra nosotros. No, nadie ve fuera de Estados Unidos un San José contra Colorado, pero si está el AFC de por medio, aumentan las expectativas. También eso sí. Es un factor que juega.
Y no se te olvide que los eliminó Monterrey Bay también.
Entonces, sí,
que
también,
de alguna manera ellos necesitaban también demostrar, ¿no? O sea, salir y decir, hey, aquí estamos. Sé que perdimos, o sea, sabemos que perdimos, pero que tenemos que mostrar algo, ¿me entiendes? O sea, que habían más razones. Y no estoy demeritando al rival, ni mucho menos. No, yo por eso te decía al inicio de que te recordes que no es el mismo equipo. el equipo se ve mucho mejor, a pesar que no es que hayan cambiado radicalmente jugadores, sino simplemente Luchi González está mejorando al equipo y después viene un
segundo. No, y además, Pablo, disculpa, pero no solo el cambio este, sino que San José siempre fue un equipo que nos complicó, ¿eh? La temporada pasada perdimos, o poco me acuerdo que metió un gol de picadita, vaselina, como le digan según el país. Y bueno, cuando llegaron a Los Ángeles, sí, hay veces que los goleamos y otras veces que nos costó más. Porque eso es, a mí todavía a veces... se me nota quizás la inexperiencia relativa en relación a la liga, ¿no? Que tampoco llevo toda mi vida viendo MLS y capaz que estoy acostumbrado a un trasfondo futbolístico distinto. Pero lo que tiene esta liga es que cualquier equipo te puede complicar, y más los partidos de visitante son un mundo totalmente diferente a lo que pueden ser otras ligas. Se marca mucho las distancias. Yo pensaba, acá en Uruguay todos los equipos menos un par son de Montevideo. Todas las canchas están en un radio de 10 kilómetros, 20 kilómetros cuadrados. En LAFC San José, vos vas a jugar contra el segundo equipo más cerca o el segundo equipo del estado y estás a 5 horas en auto. Sí. Que es un cambio radical. Vas a jugar a un estadio que te llevan y meten, como decías, 40.000 personas, tenés todo en contra. Te hace cambiar la perspectiva a veces de entender el fútbol, la MLS, y por eso quizás me gusta tanto. Y también es la magia, ¿no? Y es lo que hace atractiva a la liga, porque si vos prendieras la tele y dijeras, bueno, LAFC ganó, ya está, antes de que empezara el partido, me relajo, me pongo así, respaldado en la silla, porque sé que vamos a meter 5 goles. Y perdería emoción también.
Sí. Mira, en el... ¿Cómo te dijera yo? Siempre ha sido un equipo que nos ha complicado. Yo recuerdo que estaba en el estadio la primera vez que fuimos para allá. Lo terminamos ganando sobre la hora, ¿eh? O sea, 4-3 se ganó. Fue un gol, me parece... No fue Diomande. Diomande metió el 3-3. El que metió fue Joao Mutiño, el jugador este juvenil que mandamos para Orlando, mete gol en el añadido, ya en el 96, una cosa así, lo ganamos, lo último, siempre nos ha costado, hemos perdido allá en San José, o sea que la única temporada creo que fue la del 2019, que fuimos y les metimos 5 goles, 5-0, una cosa así.
Sí, ¿no? Me acuerdo de ese partido. Sí,
pero es la única.
Y también, ¿te acordás del gol de Vela que se pasó a toda la defensa? Uh-huh. También
no, ahí ese fue en casa.
Buena goleada.
Ese fue en casa.
Sí, ese fue en casa, sí.
Yo me refiero a cómo nos ha ido allá en la Bahía, ¿no? Entonces, la rivalidad, digamos, de la Bahía contra Los Ángeles es grande, pero yo percibo que alguna gente del LAFC lo ve como rival, pero la gran mayoría no. Ahora, yo siento que San José sí siente una cierta rivalidad con nosotros por ser Los Ángeles y por el tema este que te digo, Bahía versus Los Ángeles. Y también por el hecho de que de alguna manera pues han tenido una rivalidad fuerte con el Galaxy. Entonces sienten eso, pero no sé. El segundo gol me llama mucho la atención. Es un intento de Bogus, ¿verdad? Hay un intento ahí de... El gol de nosotros es un en el primer tiempo, me parece, ¿no? Sí, nos fuimos al descanso.
Sí, primer tiempo.
Sí. Bogus hace un intento de meter gol. Creo que es más del portero, la verdad que la pelota no iba tampoco así que se diga, ¿me entendés? No era ni tan bien colocado ni tan fuerte. El portero mete la pata y pues ahí está todo el mérito de saber oler dónde estar parado de Buanga, que anota gol. Y en ese momento del partido yo pensé que íbamos a sacar resultado. Te soy sincero, sí. Yo dije 1-1, 2-1 lo ganamos. El partido continuó, se empezó a ver a un LAFC que quería, ¿ah? Pero que no encontraba la manera, y vuelvo a lo mismo, y lo decía yo en los spaces después del partido en inglés, me da la impresión que entre Buick y entre Cifuentes era como jugar con uno menos, honestamente. No podíamos hacer nada allá arriba cuando queríamos jugar por la izquierda con Buick. Entonces los minutos empezaron a gastar, y de repente sobre el final del partido, un error de Maldonado. Tal vez no es algo garrafal, simplemente una jugada. Para fortuna,
sí, mal timing.
Fortuna de ellos, la jugada termina en penal, que se los terminan dando. Lamentablemente McCarthy, que es bueno anotando penales, no la adivinó, y pues ahí está el resultado, 2-1. Se acaba la racha de invicto en la MLS. Por una parte me sentí un poco aliviado que se acabe la racha, porque yo recuerdo que en el 2019 la racha de victorias empezaron a pesar sobre el equipo de alguna manera psicológica. Es como una presión, ¿no? De que tenés esta racha positiva y que querés mantenerla a toda costa, o que no has perdido y querés estar invicto, ¿me entendés? O sea, yo la verdad, mira, es anecdótico para mí estas rachas, ni de partidos, ni de goles anotados, incluso hasta de puntos. Al final del día nadie se acuerda. Decime quién hizo más puntos en la temporada 2010, de 2000, ¿qué te digo? 20 o 21. No me acuerdo, ni me interesa, a nadie le importa. Lo que a la gente le importa es quién ganó la MLS Cup, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde yo voy. Es muy pronto para pensar que esto nos puede hacer daño, aunque quién sabe sobre el final, no sabemos. Solo hay que recordar que esa victoria en Portland fue la que nos dio el Shield y nos dio la localía para terminar ganando la MLS Cup. No sé si vamos a extrañar estos puntos, pero hay algo que sí te voy a decir que me llama la atención. Y es que, como lo bien lo dijiste vos ahorita, hoy en la mañana reportaba Josh Gross que el grupo que va a ir a jugar el día de mañana a Monterrey Bay es un grupo conformado por jóvenes del LAFC 2, jóvenes del primer equipo y el LAFC 2. Entonces, me llama mucho la atención porque LAFC 2 no es un muy buen equipo ahorita. O sea, mira, aquí hay dos cosas interesantes. Una, estamos tirando la US Open Cup o estamos echándolo a la suerte a ver qué pasa contra Monterrey. Estamos hablando de Monterrey B, le ganó a San José, que San José estaba casi completo, según tengo entendido. Entonces, y aún así le hizo partido. Tampoco es de que Monterrey le pasó por encima a San José. No, o sea, tuvieron un error que cometió San José y terminó en gol, pum, se acabó. Y San José no pudo meter gol. Pero volviendo a esto, la pregunta es, ¿por qué no haber hecho esta rotación en el partido de liga cuando la definición de la liga es hasta final de año? Y haber puesto mejores jugadores para jugar en la US Open Cup.
Y posiblemente tenga que ver con bueno, en realidad no. Es una muy buena pregunta, Pablo, porque hasta hace sentido por los tiempos. Digo, la semifinal en 3 semanas, si para jugar ahora contra Monterrey en es también entre semana, entonces tenés una semana de descanso. Y también, bueno, sí, quizás pudo haber hecho alguna rotación intermedia. Digo, en vez de poner a Vela de titular, poner a Opoku y después meter a Vela de titular contra Monterrey, o quizás reservar a Ilie y poner a Dueñas y poner a Ilie acá. Pero bueno, Cherundolo supongo que tiene un plan, confío en él porque nos ha demostrado que sabe callar bocas, pero sí, a mí me sorprendió la decisión de solo mandar a los jóvenes, si bien tengo muchísimas ganas de ver a Nathan Ordaz y Cristian Torres tener algunos minutos en el primer equipo. Ojalá que no nos salga el tiro por la culata, porque no voy a estar levantando el trofeo Nathan Ordaz debutó al final de temporada. Yo quiero la Open Cup, entonces hay que ver cómo resulta. Si bien son jóvenes, creo que quizás ese hambre de gloria, por así decirlo, les puede servir, porque vos a Carlos Vela no lo vas a motivar para jugar contra Monterrey Bay. Carlos le da igual, si muchas veces pareciera que no le importaran algunos partidos de liga, menos le va a importar la ronda de 32avos de Copa, o 16avos, no sé qué es, honestamente. Ojalá que igual haya alguna carta en el banco de suplentes. Sí. No te digo Buanga o Vela porque lo más seguro es que no viajen.
No van a viajar.
Un Opoku, un Bogus, algo así, en el medio Cifuentes, Tillman quizás no, porque que viene con
sí,
de
sí,
una
sí,
lesión hace poco,
descansar,
pero que esté Sifu, después que en la defensa que esté Aaron Long,
mira,
de titular, por
ahorita
ejemplo.
Vamos a entrar a una posible alineación. Solo te tiré.
Ah, va a estar lindo eso.
Solo te tiré la pregunta. Te tiré la pregunta, sí, porque vamos a terminar a hablar de San José, ¿ok? Solo te tiré la Bien. Pregunta por esto, porque mira, lo que a mí se me hace interesante es cómo podemos nosotros leer entre líneas lo que está planeando el staff, lo que está planeando los entrenadores. Porque. Uno podría decir que el error grave que cometió Austin la temporada pasada, por la cual se quedó, es que hizo exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Mandó al segundo equipo con muchos jugadores y ¡pum! Terminaron perdiendo contra San Antonio, eliminados de primeras en la US Open Cup. En lugar de haber dicho, bueno, le vamos a poner ganas a esta copa, ¿no? Entonces, tomando en cuenta lo que le pasó a Austin, también, y estoy hablando de Austin como uno de los ejemplos más claros de lo que es subestimar a un rival, ¿no? Entonces, yo lo que creo es esto. Yo creo que la razón por la que vimos la alineación que vimos pasa muchísimo porque vamos aún en busca de lo que tiene que ser la segunda, la MLS Cup back to back, que queremos la MLS Cup otra vez, y haber puesto estos jugadores para mí fue un intento claro de sacar puntos, de ganar el partido contra San José, porque estaba Vela, estaba, ¿me entiendes? O sea, Buanga, o sea, no hizo lo que vos me estabas diciendo. Bueno, ¿y por qué no descansar a Vela, empezar con Buick? ¿Por qué? No, ellos de verdad salieron a querer ganar este partido. Yo creo que lo que sucede es que ellos no quieren seguir dejando puntos porque están pensando en esa localía, en los playoffs. No quieren dejar demasiados puntos y creo que a mí me da la impresión que la decisión es que la US Open Cup no es prioridad este año y que claramente es una moneda al aire. Si los chavos pueden, pues enhorabuena. Si no pueden, no. Porque imagínate vos que si estamos en US Open Cup, tendríamos que empezar a revisar las fechas. Pero no podemos estar con partidos a eliminación de US Open Cup y al mismo tiempo estar pensando en una final. O sea, ya viene una final y después más partidos de US Open Cup. Ya vienen los partidos. Porque esta es la última ronda donde posiblemente aquellos equipos, quizás solo el Monterrey Bay va a pasar de USL. Ya, de hecho, el Galaxy ya recibe a Seattle. Doy un ejemplo, entonces la siguiente ronda van a ser casi solo equipos de MLS a eliminación, entonces no sé, quizás yo creo que el cuerpo técnico no se quiere complicar la vida con la Open Cup y también la Conca Champions y también la Liga. O sea, es que es demasiado, pues, ¿me entiendes?
Y la League Cup y todo lo que se viene.
Y después viene la
League
Cup. Entonces yo creo que os están pensando, ok, este año no es el año de la US Open Cup, este año es el año de la Champions League y hay que tratar de no dejar demasiados puntos para no quedar tan mal posicionados en la tabla cuando llegue el momento de los playoffs. Esa es la razón por la cual yo creo que estamos como, si los jóvenes pueden, bueno, y si no, pues enhorabuena, ni modo, se acabó.
Tiene sentido, sí, que no nos pase lo que le pasó a Seattle el año pasado. Bueno, ellos en realidad fue con la Conca Champions, ¿no? Pero sí hicieron eso de descuidar la liga y bueno, después no les alcanzó ni siquiera para entrar a playoffs. Bueno,
se fueron de vacaciones, como
eso.
Se acabó la
sí,
Champions.
Sí, a mitad de año ya está listo.
Ya no
también
quise.
Se les lesionaron jugadores muy importantes sí. como sí. Pedro, perdón, sí, Joao en el medio.
Sí.
Pero bueno, ojalá que los chicos puedan. Yo tengo ahora ya. Pensando en mañana, tengo muchísima fe porque siento que es necesario que muchos de estos jugadores empiecen a entrar en el primer equipo, más allá de su nivel o no, para demostrar que el LAFC puede ser un equipo que produzca talento, que además tiene una zona de búsqueda de talentos altísima, toda la zona de Los Ángeles, California, la influencia latina ahí es brutal, más los talentos gringos, digamos, de buen corazón lo digo, no busco ofender con esto.
Sí.
Y bueno,
Gabacho.
ojalá que se le pueda dar a Ordaz, sobre todo ahí por ser un tercio salvadoreño, ¿no? Y bueno, Cris Torres, Eric Dueñas,
Dueñas,
que bueno, si bien
dueñas,
están teniendo un
dueñas.
inicio complicado en el AFC 2, pero bueno, puede ser una motivación que los ayude también al AFC 2 como equipo a darle la vuelta a la tortilla y enderezar la temporada que empezó bastante mal. También habrá que ver quién va al arco, porque si no me equivoco, Jakubowicz está lesionado.
Sí.
Entonces será Romero, supongo.
Sí, tírame la alineación. Bueno, antes de terminar con lo de San José, una última cosa. Primero que nada, felicidades San José por ganar. buenísimo, pero igual nos vamos a ver las caras en unas semanas, ¿eh? O sea, que quedan un par de semanas, ellos llegan allá y vamos a definir de verdad si es solo el hecho que ir a la bahía o si es solo el cansancio, no sé cómo será. No acuso a Maldonado y creo que,
No.
como bien lo dijo al final, para los que no lo saben, que están escuchando y que tal vez no están al tanto del arresto del tiempo, en la conferencia de prensa Cherundolo dice que él vio cansancio psicológico y físico, mental y físico, especialmente en el último tercio de la cancha, y que así es como se definen los partidos. Me llama la atención que dice que vio cansancio físico y mental, y lo siguiente que nos enteramos el día de hoy es que va a mandar al segundo equipo prácticamente a la US Open Cup. Creo que ya están aceptando de que este ritmo no se puede mantener y que esa energía que le sobró a San José, posiblemente si nosotros hubiéramos tenido un poco más de descanso, pudimos haber sacado un mejor resultado. Bueno, ahora pasemos a la US Open Cup. ¿Cuál es la posible alineación que vos ves para el día de mañana? En el arco,
Y bueno,
McCarthy,
en el
decís.
arco Romero, iba a
Romero.
decir. Romero, Abraham Romero. Quizás porque conoce más a los chicos, ¿no? Porque McCarthy todavía no jugó con ellos. Y dentro de todo, quizás ese relacionamiento que pudieron tener en este inicio de temporada del AFC 2, bueno, que juega Romero. Pero si juega McCarthy, mejor, ¿eh? Mejor, porque Romero en el AFC 2, si bien tuvo algunas buenas atajadas, tampoco me deja de parecer la gran cosa. Pero ojalá sea McCarthy, mi predicción es Romero. Luego en el lateral derecho, y posiblemente sea Julian Gaines, la leyenda que lleva como 3 años en el equipo y nunca jugó. Es impresionante. Se pasó lesionado de del mismo problema como 2 años. Bueno, veremos si debuta. Y en defensa supongo que va a ser algo así como, teniendo en cuenta la lesión de Murillo y Chiellini, no creo que arriesgue a Long, porque ya quedarte con Dolan Meyer y Maldonado es un problema gravísimo. Así que lo más seguro es que sean Maldonado y Dolan Meyer,
Sí.
este chico del LAFC 2, que
Que ya
tampoco
estaba
me
en la banca, ¿eh?
deslumbró.
Estaba en la
Sí,
banca. Está en la
estuvo en
banca.
2 o 3 partidos. Viajó, de hecho, a San José
Exacto.
con el equipo. Y el lateral izquierdo, lo más seguro es que sea Palencia. En el medio veo a Crisóstomo, el gran Dani Crisóstomo, que va a estar comandando ahí con su experiencia. Eric Dueñas, y veremos quién es el otro mediocampista.
Podría
Ahí
ser.
tengo una incógnita.
Sí. Sifu, ¿no?
Y Sifu, sí, o no sé, quizás Kelly Acosta, que no jugó contra San José.
Sí, puede
Ahí
ser también,
tendríamos
tienes
que ver.
razón. Podría ser que lo hayan resguardado para tener, por ejemplo, un veterano en cada línea.
En cada línea,
Ah,
claro, sí, vendría
exacto.
bien eso.
O sea,
Y
entonces.
arriba, bueno, uno de los dos entre Ordaz y Torres, Opoku y Byuk. Ese me parece que va a ser el equipo. Con
Sí.
Opoku como estrella del equipo. Y ojalá que si juega, pueda demostrar que él tiene los galones, como se dice, para comandar un ataque. Porque él nunca fue la referencia, nunca. No
Sí.
tuvo esa experiencia que pudo haber tenido Rossi cuando Vela estaba lesionado, o que mismo pudo haber tenido Brian en algunos momentos. Veremos cómo funciona Vela sin Opoku y sin Bubanga. Quizás hasta le viene bien para sentirse más importante y decir, bueno, voy a demostrar que tengo esa capacidad de liderar. Pero bueno, Cherundolo a veces es tan impredecible que sale
Sí.
con algunas cosas que capaz que hasta hay cambio de sistema y no es 4-3-3.
Bueno,
No sé,
yo
no
no
sé.
creo que haya cambio de sistema. Lo que sí te digo, yo preferiría ver a McCarthy por varias razones. Una, porque la posición de portero obviamente no es tan desgastante físicamente, quizás sí mentalmente, pero para darle un chance a los chavos, ¿me entendés? O sea, porque el portero puede ser la diferencia entre pasar o no pasar en un partido de eliminación. Entonces, a pesar de que yo entiendo de que Jakubovic está lesionado y que posiblemente sea Romero para poderle dar unos minutos, porque la otra forma de verlo es, ok, esta es mi oportunidad de darle minutos a Romero porque es el segundo portero. Ahora, oh my God, es el segundo portero, por así decirlo, es el cuarto, pero bueno, es el
El
segundo portero.
cuarto, qué locura.
Es el segundo portero que tenemos ahorita que hemos estado jugando, porque él está en la banca. Ponete que hay una expulsión, ¿me entendés? Una doble amarilla para McCarthy. Tiene que entrar Romero sin haber jugado un solo minuto competitivo. Quizás este sea el momento para darle un poco de minutos de competencia, pero yo preferiría a McCarthy porque les daría un chance a los jóvenes de poder pasar, tener a McCarthy. O sea, porque vos
Sí.
sabés, los porteros, lo hablábamos con lo de Tigres y León, que el Patón Guzmán era alguien que podía llevarte a la siguiente fase solo por las atajadas y lo que significa tener un portero de experiencia. Yo quisiera a McCarthy, pero estoy de acuerdo con vos. Igual que vos, creo que va a poner a Romero. Es lo más probable. Por las bandas, yo quisiera, pero lo que pasa es de que también hay algo bien importante. No sé cómo están las reglas ahorita, porque cada año cambian las reglas de extranjeros en la Open Cup.
Ah, es cierto, me había olvidado de ese detalle, es
Exacto,
verdad.
exacto. No es de que todos puedan. O sea, no, no, no sé cómo estamos ahorita. No sé si te recordás, alguna vez tuvimos un problema en que supuestamente el canadiense Kay sí podía,
Ah,
pero no podía, y que nos querían sacar por haberlo puesto, etcétera, ¿no? Entonces, va. Pero mira, supongamos de que no tenemos mayor inconvenientes. Yo quisiera ver a Palencia volver a jugar. Creo que Palencia necesita minutos. Maldonado tiene que jugar. Y Dolo Mayer, como se llame, y el otro muchacho que, fíjate que, mira, voy a serles sincero, gente, he visto un par de partidos del LAFC 2, no voy a decirles que he estado al tanto, fui al primer partido, a Fullerton, me llamaron la atención un par de jugadores, Ordaz uno de ellos, y un mediocampista, no era Dueñas, había otro muchacho que era muy bueno que vi, pero no recuerdo. Tengo la tarea esa pendiente, que tengo que ponerme las pilas más con el LAFC 2. Lo que pasa es que hay que ser honesto, les está yendo tan mal que hay veces que sí, no, no, o sea, es difícil, pues, pero bueno. Hay que poner un lateral del equipo del LAFC 2. En el medio, Dueñas tiene que jugar como
Sí,
el mediocampista principal.
magia.
Sí, tiene que jugar Dueñas. No sé si Ordaz es delantero o es mediocampista.
Yo lo tengo como extremo, así por lo menos jugó en la selecta sub-20 y pero sí, en el AFC 2 igual ha jugado en varias posiciones, lo vi de 9, lo vi de extremo, lo vi más retrasado, como quizás un enganche. Es que también lo que tienen estos jóvenes es que al no tener experiencia competitiva, vos los podés probar en la academia en una posición, pero después a la hora de enfrentarte ya a adultos, cambia la cosa por el físico, la capacidad de ganar duelos, no es lo mismo contra un joven que contra un defensa de USL que lleva 15 años jugando en esa liga que es muy dura. Pero no, creo que Ordaz, si juega, va a ser en el trío de
Va.
atacantes.
Bueno, entonces es Dueñas, es Crisóstomo, que tiene que jugar ahí. Y después, a mí me gustaría Sifu los 90 minutos. Y Sifu tiene que ser el dueño del medio campo, porque se supone que es un jugador que está sonando para ir a Europa. Haceme el bendito favor. En ese partido no podés no ser vos el mejor de la cancha, o al menos el mejor del medio campo. ¿Me entendés? O sea, tiene que estar ahí. Ahí ya te estoy poniendo yo que quiero a Palencia. quiero, bueno, Maldonado tiene que tener más minutos, necesita esos minutos, igual que Palencia. Sifu también necesita minutos. Solo a Sifu estoy poniendo el primer equipo. Y adelante, fíjate que ahí es donde tengo un poco la duda, tengo dudas, porque yo quisiera, en lo que sí tengo certeza absoluta, es que quiero a Ordaz y a Buick de salida. Y si es posible que jueguen todo el partido. ¿Me entiendes? Porque necesita Buick esos minutos. Y necesita Buick contra un equipo que es, yo no voy a decir que es de inferior, porque cuando ya estamos poniendo tantos jóvenes del LAFC 2, yo creo que ahí ya es un, se equipara un poco. Va a ser un partido duro para ellos, no va a ser un partido fácil.
Además de visitantes.
Y además de visitante, está complicado. Pero necesita minutos, Buick. Necesita, no sé qué es lo que necesita este muchacho, pero algo necesita. Porque ya yo pensé que era cuando metiera el gol. Metió gol y no cambió, siguió igual. Entonces necesita meter otro gol, necesita tener una buena participación para ganar un poco de confianza en sí mismo, pienso yo. Y dejar de estar buscando, porque lo que necesitamos es que demuestre que tiene la capacidad de tomar buenas decisiones. Si vas a ir en el uno contra uno, bueno, gana por lo menos la mitad de esos uno contra uno, pero no así como te está haciendo estrellar una y otra vez con el mismo defensa. O sea, hay un momento en el que tienes que decir, joder, este no lo puedo pasar. Mejor muevo la pelota, ¿me entendés? Y por otro lado, te digo que no sé, Ordaz, creo que es el momento de que puede tener minutos que le signifiquen a él un empujón anímico para mejorar aún más y poder dar lo que tiene que dar en el LAFC 2, pensando que en el otro año él ya puede ser parte, digamos, íntegra. El Opoku, ¿me entiendes? Y si Opoku se claro, llegase a ir, ¿no?
Ese rol.
Entonces, sí, sí. Donde no sé qué hacer es a quién poner de inicio, si a Bogus o a Opoku. Eso es lo que no
sabría. Opoku jugó menos hasta ahora.
No sabría decirte qué es lo mejor. No sé si es mejor seguirle dando minutos a Bogus y descansar también un poco a poco, así como está. No sé si necesita descanso, pero bueno. Pero ahí es donde tengo la duda, fíjate. Ahí es donde tengo la duda realmente. Al final estoy seguro que todos van a jugar. Yo estoy seguro que va a jugar Ordaz, va a jugar Buick, va a jugar Bogus y va a jugar Opoku. Los cuatro van a tener minutos sí o sí, por seguro.
Y no te sorprenda que veamos a Bogus en el mediocampo, Pablo.
También es cierto, Bogus
tiene experiencia jugando en el mediocampo, así que sería, capaz que ni arriesga a Sifu y pone a Bogus.
Capaz que ni arriesga a Sifu, tenés razón. Capaz que ni pone a Sifu y termina jugando con Bogus. Y así tenés solucionado, ¿no? Entonces sí, podría ser una solución porque él ha jugado su mejor, donde él se siente mejor, dice que es de extremo, pero él también puede jugar de medio campo, de interior, digámoslo así, ¿no? Entonces puede jugar sí, en el medio campo al ataque. Entonces sería Bogus, Dueñas, Crisóstomo sería el defensivo, el eje.
El atuesta.
Sí, Crisóstomo. Y adelante, entonces el tridente ofensivo, el flamante tridente ofensivo, con un Ordaz que a mí me ha encantado cuando lo he visto en el LAFC 2.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Con un Stipe Buick que necesita minutos y con un Opoku que vamos, que en esta, como decía yo de Cifuentes, o sea, tiene que ser el jugador del partido Opoku, si de verdad estaba para titular o si está para cosas grandes, tiene que darlo todo en este partido. Y pues bueno, así estamos. La verdad, voy a confesarles, gente, no sé prácticamente nada del Monterrey Bay. He estado más concentrado en lo que va el LAFC, pero dependiendo cómo vaya el partido, pues ahí podremos darnos cuenta qué es lo que trae Monterrey Bay. Nada de no les falto el respeto a Monterrey, solo que no es la liga que yo sigo. ¿Me entienden? Entonces,
no, y además son un equipo que lleva muy poco tiempo, si no me equivoco, sí, empezaron hace un par de años, entonces habrá que ver. Sé que, bueno, por algo le ganaron a San José y
va
según
a estar,
leí bueno, algunos reportes, no son un mal equipo, pero de todas formas creo que el campeón de la MLS, por más juveniles que ponga, sigue siendo el favorito, debería serlo y el LAFC creo que debería de asumir ese rol.
La marca
una cosa que sí
es lo
me
favorito.
Preocupa.
¿Qué te preocupa?
Sí, sí. Me preocupa, Pablo, la cancha. No sé qué tal esté, porque Opoku,
creo
cuando
que
se
sintética.
Rompió, Porque cuando poco se
Creo.
rompió todo, la rodilla con Las Vegas Lights, que fue una lástima, lo cedieron
Sí,
innecesariamente, a los 20
recuerdos.
minutos se rompió la rodilla, fue justamente en USL, contra un rival de la USL.
Sí, estabas
Si
encabronado, me
bien, bueno,
acuerdo.
la cancha de Las Vegas Lights es un desastre, una vergüenza, yo no entiendo cómo podían jugar en una cancha de béisbol, pero bueno, está el New York City que hace eso, así que, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, teniendo en cuenta que hay muchos jugadores como Palencia, Buke, Ordaz, bueno, Ordaz viene jugando, pero Palencia y Buke sobre todo, que no vienen con muchos minutos, el mismo Crisóstomo, me da un poco de miedo que justamente volver a la actividad después de poco rodaje en una cancha, si decís que es sintética, peor todavía. Ojalá que no, pero corremos el riesgo de que se lesione alguno, que puede ser importante, porque la temporada es muy larga y sería una lástima perder jugadores, ¿no? Esa es la cosa que tiene el fútbol estadounidense en general, la variedad de canchas, de terrenos, de todo. Es muy complicado, pero bueno, es parte de los riesgos también de la competición. Y lo que puede hacer linda la Open Cup. Porque también los equipos chicos, es como en la Copa del Rey, vos Pablo, que mirás bastante al fútbol español, muchas veces el chico le gana al grande
Sí.
porque tienen la cancha a favor, tienen la hinchada a favor, tienen ahí, saben dónde pica mal la pelota, dónde tenés que ir con cuidado que te doblás el tobillo. Entonces vamos a ver, yo estoy bastante más ilusionado de lo que pensé que iba a estar por el partido, si bien la Open Cup no es mi prioridad. Y como decías vos, tampoco parece ser la prioridad del cuerpo técnico.
Sí, la cuestión aquí es. Me da la impresión que nos estamos jugando nuestro boleto a la Champions League ganando la MLS Cup. Así es como yo siento, ¿me entendés? Creo que obviamente LAFC quiere estar en Champions cada año o tratar de estar cada año y parece que nos la vamos a jugar toda por la MLS Cup. Porque, mira, yo pienso que la forma más fácil, entre comillas, no digo fácil, pero entre comillas fácil. Tomando en cuenta que muchos equipos de la MLS no se toman tan en serio la US Open Cup, sería llegar a la Champions ganando la US Open Cup.
Y
Y
sí,
creo
ahí
que
tenés a Orlando.
ahí tenés a
Orlando era un
Orlando.
equipo que no podía ganar la liga.
La
No, no le
Liga o el
da.
Shield no
Por
le
más que
da.
tienen buenos jugadores, Facu Torres, por ejemplo, mi querido Facu Torres, no les da. Y tuvieron la oportunidad y la pelearon bien, ¿eh? Contra Tigres estuvieron a nada de clasificar, quedaron afuera por goles de visitante. Y bueno, sí. Pero creo que el AFC, como decías, tiene armas para pelear ese boleto a Champions, en otro lado. En la liga o
La
ganando la
Leagues Cup.
conferencia.
A ver qué
Ah,
tal.
¿la Leagues Cup
La Leagues Cup da
clasifica?
uno también, sí.
Ah,
Pero esa va a estar más
bueno.
difícil porque estamos
Sí,
hablando de si es
porque
liga contra
es la
liga.
Mega Champions League,
Es la
esa
Mega Champions.
está complicada.
Bueno, buenísimo. Gracias, gente, por haber estado escuchando una vez más Dale Black and Gold. Gastón, últimas palabras.
Bueno, que ojalá que podamos disfrutar mañana del partido. Ojalá que haya buen clima. Sé que hay muchos que van para Monterrey ahí en California, así que cuídense, y no se peleen. Nada, y bueno, ojalá que vuelvan contentos porque sé que el viaje es relativamente largo, por lo menos para las distancias a las que estoy acostumbrado
Sí.
yo. Así que vamos Black and Gold.
Vamos, vamos equipo. Gracias gente, no olviden suscribirse, no olvides compartir este podcast si te ha gustado mucho. Gracias por estar escuchando y mandándonos mensajes a la cuenta de Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo, hasta la próxima y vamos equipo, vamos.